ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 3, Gaucín Secadero. Tramo 2, Venta de los Nogales, Secadero. Historia. Entramos de lleno en la comarca del Campo de Gibraltar, al sur de la Serranía de Ronda, un amplio arco formado por el estrecho, el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, fragmentado por el límite entre las provincias de Málaga y Cádiz, que sigue aproximadamente la divisoria de aguas del Guadiaro. Pero la cuestión de los límites antrópicos y administrativos son tan variables como fases históricas consideremos, aunque también los físicos pueden variar en función del criterio que se adopte. Nos encontramos en territorios de Casares, donde ya la costa cada vez está más cerca y las últimas estribaciones serranas sirvieron para que se ubicase esta población, bisagra entre la costa y la serranía, en una posición defensiva inexpugnable sobre un risco cortado a pico. Como apartada en la retaguardia, como refugio, Casares, desde una distancia equidistante, controla la zona, los caminos de la costa y de la serranía de Ronda. Su castillo rocoso es la última fortaleza antes de llegar a Gibraltar. Como nos señala Carlos González Cravioto, Casares y su territorio forman una zona característica en donde se produce la antítesis entre el control y el aislamiento, y por ello ha sido siempre un foco de resistencia ante un potencial enemigo. Lo fue en la Edad Media, en la Edad Moderna, con la resistencia de la revuelta morisca en el castillo de Calagüí, y en la Edad Contemporánea, y ante el ejército francés, siendo la única villa que nunca fue ocupada por los invasores, manteniendo un foco activo y decisivo para la expulsión de los franceses. Prehistoria. Ya en la primera etapa de nuestro recorrido, tratamos la ocupación humana de la Serranía de Ronda, en la que nuestra ruta como vía natural de comunicación jugó un papel fundamental en la conexión con el territorio del Campo de Gibraltar, ya que la costa, el valle y la montaña habían de relacionarse entre sí al ofrecer una importante diversidad de recursos. Y la comunicación, por la facilidad que estos otorgaban, se realizaba a través de los valles fluviales, entre los que destaca la relación de la Serranía de Ronda con el del Guadiaro o Garganta, atravesando, como otra opción, la dorsal Genal Guadiaro, siendo estos ríos, sus valles, los que asocian claramente con el Campo de Gibraltar. Las primeras ocupaciones humanas en la región hasta ahora documentadas datan de finales del Paleolítico Inferior. Vicente Castañeda nos indica que la llegada de estos primeros homínidos a las zonas de montaña debe vincularse a una serie de cambios sociales, antropológicos y técnicos que determinan que este hecho ocurra en estas fechas y no antes, en otros calentamientos globales previos. Esta circunstancia nos lleva a explicar este momento histórico como un antes y un después en el comportamiento y la forma de vida de estas sociedades del Paleolítico, ya que a partir de estas fechas se inicia una ocupación social del territorio por medio del nomadismo, que será ampliamente desarrollado por el Homo neanderthalensis clásico, donde los grandes valles o ámbitos fluviales son los más idóneos para la vida. Como así se constata en el campo de Gibraltar, a tenor de las evidencias arqueológicas, vinculadas también con las cabeceras de los ríos en las montañas a través de vías de comunicación entre ellos, como es claramente nuestro caso. Para la captación de nuevas materias primas como el sílex, necesarias para los cambios tecnológicos y las nuevas estrategias de talla que poco a poco se estaban generalizando. Hasta entonces, aquellos pobladores de la zona del campo de Gibraltar habían utilizado para sus herramientas la arenisca, aunque a esto hay que añadir además un mayor desarrollo hacia una formación social de cazadores-recolectores, necesitados de la adquisición de nuevos elementos técnicos a través de herramientas más específicas. La domesticación del fuego y una mayor preocupación por una socialización del territorio. Aunque se sabe que posteriormente en algunas zonas del litoral y la bahía se explotaron también canteras de sílex, en calizas y calcarenitas y de rocas silíceas, cuyo aprovechamiento se mantendría hasta tiempos recientes en la obtención del pedernal para mecheros y para la fabricación de trillas, la más cercana en Punta Mala, San Roque. La ocupación humana de los entornos de los principales valles fluviales del campo de Gibraltar en sus tramos bajo y medio, como únicos lugares de hábitat durante buena parte de finales del Paleolítico Inferior, se explica también porque los ambientes fluviales ofrecen unos más variados recursos al localizarse en entornos ecológicos diversificados, acentuándose esta circunstancia en este territorio donde además se dieron unas condiciones climáticas templadas durante buena parte del Pleistoceno. A la comunicación de esta zona con la serranía rondeña a través del Guadiar y del Genal, habría que sumar la buena comunicación serrana que daba continuidad con otros valles fluviales que conectan a su vez con la depresión rondeña, otros espacios geográficos como los del río Guadalete, el Corbones, afluente del Guadalquivir, el Guadalteba y el Turón, afluentes del Guadalhorce, siendo estos valles fluviales por donde se comienza a introducir los primeros poblamientos humanos en la zona más occidental de las cordilleras béticas. Época antigua. Fuentes antiguas atestiguan que en la zona por donde transcurrimos hasta el estrecho se asentó el pueblo libio-fenicio, mercenarios fenicios del norte de África a las órdenes de Aníbal, que se asentaron en lugares fortificados y en zonas estratégicas al estrecho. Relacionados estos con los mastienos, que fueron sustituidos después por los bastetanos, ya entonces debieron existir diversos caminos y senderos que comunicaban el arco de la bahía con zonas del interior, aprovechando especialmente el trazado que ofrecían las cuencas de nuestros ríos, como sería el caso del Guadiaro, teniendo en cuenta que los primeros en acondicionar estas rutas fueron estos fenicios, aunque existen evidencias de asentamientos indígenas en la desembocadura del Guadiaro, en el llamado poblado de Montilla, anterior a la llegada de los fenicios, que muestran que estos asentamientos surgen donde están las grandes vías de comunicación con proyección hacia el interior hasta conectar con la campiña sevillana. Los libio-fenicios se sitúan en los promontorios costeros y con una clara vocación marinera, lo que no les es óbice para surcar las vías naturales de penetración interior, sufriendo el componente indígena una rápida aculturación y desaparición. Toda la zona conoce un poblamiento bastante extenso desde finales del siglo VII a.C. hasta el siglo V a.C. Y será, no obstante, a mediados del siglo IV, también antes de Cristo, cuando se produzca una reestructuración de estos poblados, desapareciendo algunos y surgiendo otros nuevos con claras características de oppidum, como sucede en el Cerro Pellizcoso con Lacipo, en el término de Casares, cuyas características topográficas son las idóneas para este tipo de asentamiento de altura, fácilmente defendible y posición apta para el control de vías de comunicación naturales. El suceso que desencadena en la zona posteriormente el proceso de romanización es el derecho a la ciudadanía que el pretor de Hispania Lucio Canuelio o Cornelio, en la primera mitad del siglo II a.C., concede a los pobladores de Cartella, habitantes púnicos de Viticios, que así lo quisieran, así como a los hijos de las uniones entre romanos e indígenas hispanos, a los que se les asignaría un reparto de las tierras del lugar. A la llegada de este, la Hispania citerior y ulterior habían sufrido continuas y sistemáticas expoliaciones por parte de los gobernadores, con la anuencia y el silencio de los anteriores pretores. Tras un proceso judicial en Roma, no del todo justo, ya que algunos de los acusados marcharon al exilio y otros quedaron indemnes, Cornelio, plebeyo de grandes dotes negociadoras y experiencia en la gestión administrativa, vuelve a Hispania y procede a organizar su provincia y a cumplir la orden del Senado para que encontrase una solución para estas uniones de soldados con mujeres hispanas que solicitaban un lugar donde poder asentarse. Es entonces cuando promueve a Cartella como colonia del derecho latino, sentando las bases, tal vez sin saberlo, para la romanización de los territorios del estrecho de Gibraltar. Cartella, en el año 170 a.C., fue la segunda ciudad fuera de Italia a la que se le concedió el derecho latino, después de Aquileia. Históricamente, como hemos apuntado, la zona ha sido lugar desde donde se controla un pasillo estratégico para el tránsito de personas. Precisamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el control de vías y caminos están en el origen de la ubicación de la población de Casares y de Lacipo, que se encuentran al oeste en el cerro conocido como Cortijo de Alechipe o Cerro Pellizcoso, o también Promontorio del Torrejón. De origen prerromano, como se ha indicado, pero colonizada posiblemente desde finales del siglo III a.C. y en activo hasta finales del siglo III también, pero después de Cristo. Plinio le otorga el rango de ciudad estipendaria, por ser de origen púnico, muy vinculada a Cartella y a sus primeros colonos, hasta bien entrado el siglo I después de Cristo. Por tanto, nos encontramos en el área de influencia de esta desaparecida ciudad romana, que incluso llegó a tener moneda propia, aunque en una cantidad escasa, cuya acuñación expresaba más la voluntad de proyectar una imagen de organización según el modelo romano, mediante los iconos visibles de las monedas, que atendía más a la propaganda política que a motivaciones económicas. Y siguiendo estos parámetros latinos, dejan atrás también el sistema político tradicional del caudillaje para organizarse formando su propio senado local. La ciudad de Lacipo se asienta en una atalaya sobre la confluencia de los ríos Genal y Guadiaro, en un promontorio coronado por una meseta alargada de unos 300 metros de longitud y una anchura de 70 metros, con una orientación noroeste-sureste. Toda la meseta está circundada por una muralla construida con grandes bloques de piedra local, con superposición de hiladas a soga y tizón unidas en seco, que se apoyan sobre el sustrato natural de la zona. En su interior se ubican los espacios urbanos, delimitados por una gran plaza rectangular y dos grandes aljibes. A destacar entre los restos arqueológicos que se conservan, su sistema hidráulico de abastecimiento de agua, un muy interesante conjunto de estructuras hidráulicas diseminadas por el propio cerro y por el territorio circundante. Referido a la captación del agua, distante a varios kilómetros, conducción, distribución y almacenaje para sus posteriores usos. Con la romanización, toda esta vega aparece intensamente poblada y las villas, unidades de producción agraria, alcanzan un gran desarrollo con una importante producción agropecuaria, que si bien no supuso la base de la riqueza en la zona ni un volumen importante de excedentes para la exportación, no obstante sí permitió asumir la demanda de una gran parte del mercado interno. Estas villaes o vilaes suelen situarse en una ubicación topográficamente privilegiada y en un cruce o nudo de vías de comunicación, Cortijo de las Bombas y Cortijo Sambana, en el Valle del Guadiaro. Ya en época alto medieval se observa la práctica ausencia de núcleos urbanos de importancia en toda la zona del campo de Gibraltar, ya que el periodo de permanencia goda en estas tierras fue muy corto y fueron con prontitud los bizantinos los que recuperaron las instituciones y estructuras sociopolíticas tardías de la Hispania romana hasta prácticamente el final del Reino de Toledo. Época musulmana. Históricamente nos encontramos en la Cora de Algeciras, que poseía no solo el sector meridional de estas alineaciones areniscas, sino las peridotitas de Sierra Bermeja, al extenderse hasta Sierra Blanca de Marbella, por lo que la Cora de Tacaruna ocupaba el ámbito serrano sin salida al mar. Algunas fuentes árabes indicaban que Algeciras era el lugar más estratégico de Al-Ándalus y el punto donde partían los principales caminos que conducían a Jerez, Sevilla, Córdoba, Ronda y Málaga, así como de las rutas marítimas que enlazaban el sur peninsular con el Magreb y comunicaban el estrecho con otros puertos andalusíes y del Mediterráneo oriental. Y de estas tierras montuosas se documentan numerosos distritos menores, Usum en época emiral y califal, que ocupaban cumbres inaccesibles de las sierras como Castellar, Jimena, Casares y Gaucín, y alquerías que se asentaban en las laderas de dichas sierras y en los encajados valles del interior, cuyos habitantes ejercían labores relacionadas con la ganadería de montaña, la silvicultura y la agricultura sobre terrazas, los pueblos de nuestra ruta romántica del Valle del Genal, ocupados mayoritariamente, como ya se ha dicho, por grupos tribales bereberes. Estos Usum, a partir del siglo XII, se convertirían en pequeñas medinas o villas fortificadas. Estos límites con toda probabilidad se mantuvieron en la época de los taifas, aunque con los almorávides, 1086, suprimieron los distritos y se organizaron en regiones naturales llamadas iqlim. Ya en el siglo XII, con los almohades, toda la zona quedó adscrita a una extensa circunscripción militar y político-administrativa que abarcaba ambas orillas del estrecho. En 1275 se unió al de Ronda, conformando el Reino de Algeciras y Ronda, o Reino Merini de Algeciras, unidos por este eje viario y el del Guadiaro hasta Ronda, y otros hacia Sevilla por Medina Sidonia, Córdoba por el Guadiaro y Málaga por la costa, aunque a estas tres ciudades también se podía acceder por nuestra ruta histórica del Bajo Genal. Seguimos en zona intermedia fronteriza, que separan los traspiés atlántico y mediterráneo y flanquean los valles que dan acceso al interior desde este gozne intercontinental. Los límites del Reino Occidental de Granada con el sector oriental del Reino Cristiano de Sevilla. Durante casi 300 años, en cuyos límites se encontraba el concejo de Jerez, muy relacionado en la época cristiana con el de Ronda. Aunque esta continuidad tuvo una interrupción en la Ronda nazarí, ya que según Alfien Almansa, los distritos de Casares y Gaucín estuvieron vinculados durante esta etapa a la serranía de Ronda, lo que implica que este sector, antes asignado a la cora de Algeciras, se había integrado, tras la batalla del Estrecho, entre los distritos nazaríes rondeños. Cuando el asedio naval de Gibraltar en 1333, como se refleja en la crónica de Alfonso XI, se organizó una cabalgada por el rey, acompañado por hidalgos y caballeros, por la serranía de Ronda, que tuvo que atravesar estos caminos. Después de la conquista cristiana, en 1344, por Alfonso XI, el alfoz de la ciudad de Algeciras abarcaba tan solo las tierras que limitaban por el oeste con el río Guadalmesí, por el este con el río Guadarranque y por el norte con los términos de Alcalá y Castellar, hasta 1379, cuando la ciudad algecireña, recuperada por los nazaríes, fue destruida por el rey de Granada, Muhammad V, quedando despoblada la ciudad y su término hasta los primeros años del siglo XVIII, tras la toma de Gibraltar por los británicos. Pues bien, desde mediados del siglo XIII hasta finales del XV, quedó establecida la frontera entre el Reino de Castilla y el de Granada en torno al actual territorio del Campo de Gibraltar, con las diversas fluctuaciones habidas según los avances o retrocesos en el proceso de la conquista castellana. Como decimos, nos encontramos en una zona fronteriza de larga permanencia, lo que originó un modo específico de vivir en todo este territorio, en un lado y en el otro, en el que se sucedieron periodos de treguas con otros de abierta beligerancia, lo que dio lugar a un tipo de relaciones específicas entre los grupos humanos que vivían cerca de la raya fronteriza. José Regueira Ramos realiza un preciso análisis de los oficios e instituciones y los divide en tres grupos, en función del tipo de actividades a que se dedicaban. Así tenemos personajes e instituciones dedicados a actividades pacíficas, que trabajaban para facilitar los arrendamientos de pastos por parte de los castellanos de Gibraltar y de Jimena, a los moros de Casares en las proximidades de los ríos Guadiaro y Genal, donde prevalecían las buenas relaciones entre los vecinos y el intercambio económico entre ellos. Exentos de estrategias políticas y por encima del ámbito bélico entre los reinos de Castilla y Granada. Aunque también con cierta frecuencia, estas relaciones interesadas y pacíficas se institucionalizaban oficialmente. Para los periodos de tregua había algunos oficios que garantizaban que no proliferaran los incidentes y buscaban las soluciones en caso de que se dieran, como los alcaldes y jueces de frontera, ayudados por los fieles de rastro, que tenían por misión averiguar los culpables en los incidentes, que eran nombrados por los propios reyes y se trataba de una institución reglamentada. Precisamente por donde transcurrimos, cerca del río Guadiaro, tuvieron lugar en numerosos litigios originados por la ruptura de las treguas, robos de ganados, renovación de pases de la frontera, etc. Entre las autoridades cristianas de Jimena y Gibraltar, con los musulmanes de Gaucín, Casares y Marbella. Los alfaqueques eran los encargados de realizar las gestiones oportunas para la redención de los cautivos, cuya reglamentación ya aparece desde las partidas de Alfonso X. Después de la caída del Reino de Granada, los alfaqueques particulares desplegaron una extensa actividad de redención de cautivos en toda la zona del estrecho, debido a la proliferación de apresamientos por los piratas turco-berberiscos, en estos casos en la frontera terrestre marítima a partir de 1492. Personajes e instituciones que ejercen actividades violentas, saqueo, hostigamiento, depredación, etc. En este caso, existían varios oficios dedicados a estas actividades beligerantes fronterizas. Los adalides, guías o conductores, los almocacenes, jefes, capitanes o adelantados, que servían de guía, de espías y trujamanes, y los almogábares, que realizaban las algaradas o incursiones, participaban en los robos, cautiverios y saqueos, como grandes depredadores fronterizos que eran, personajes destinados a estas zonas fronterizas por haber cometido algún delito, a los que se les conmutaba la pena otorgándoseles el privilegio de homicianos, permaneciendo en los castillos fronterizos de 10 a 12 meses. En las partidas de Alfonso X también se recogían cuáles debían ser las cualidades de todos estos personajes y el oficio que debían desempeñar. Otro tipo de personal era el personal de los castillos y fortificaciones de frontera. Los soldados de primera línea fronteriza poseían un alto grado de especialización y, según su condición social y su papel en el conflicto bélico, recibían una paga, asignación o soldada a cargo de la corona. A esa cantidad había que sumarle la demasía inherente al cargo u oficio que desempeñaban, aparte de lo que percibía por su condición de caballero o peón. También se hacía distinción entre los que prestaban servicio en los castillos, puertas, puntos fortificados o dentro de la población. A final del siglo XV las guarniciones la componían caballeros, ballesteros, lanceros, guardas, escuchas, rondas, espingaderos, atalayas, velas, jinetes, atajadores, almaceneros, ingenieros, regidores y otros oficiales, todos dirigidos por el alcaide, personaje principal de la fortaleza, etimológicamente general que conduce las tropas. Nos hallamos, como decimos, en el término municipal de Casares, cuyo primitivo asentamiento adquirió un gran protagonismo en la defensa del territorio durante el Sultanato Nazarí de Granada. A mediados del siglo XIV se constituyó como un enclave fortificado para defender esta parte de la frontera granadina, actuando como enlace visual estratégico con las fortificaciones de Gibraltar, Gaucín y Ronda, hasta la conquista de la Serranía Rondeña en 1485, cuando pasó a formar parte del Reino de Castilla. La capitulación permitió a sus habitantes musulmanes continuar en sus residencias y conservar sus bienes raíces. Se mantuvo el régimen tributario y la religión musulmana, y se autorizó a la población a trasladarse al norte de África. Pero la zona no perdió, una vez terminada la Guerra de Granada, su papel de escudo protector del sur peninsular, ya que se vio acosada por los hispanos musulmanes exiliados al norte de África y los corsarios. Época moderna. La tarea repobladora comenzó muy pronto, en el siglo XIV, debido a dos motivos principales. Por ser zona fronteriza con el Reino de Granada y objeto de frecuentes incursiones norteafricanas. En un principio, para esta tarea, los reyes de Castilla recurrirán a una serie de instrumentos legales en beneficio de estas comunidades recién dominadas, como son el otorgamiento del fuero de Andalucía, la concesión de privilegios y franquicias a los nuevos moradores, exenciones fiscales, derecho de asilo y reparto de tierras. Este sería el otorgamiento del fuero juzgo de Andalucía. Y con la conquista de la Serranía de Ronda, todo este amplísimo sector meridional fue asignado a distintas casas señoriales: Jimena de la Frontera, Gaucín y Casares. La parte más occidental, debido a la abundancia de precipitaciones que hace especialmente productivos sus bosques de alcornoques y quejigos moriscos para usos ganaderos, fue un valor rápidamente reconocido por los cristianos que, organizados en oligarquías concejiles de Jerez primero y de Ronda después, pugnarán por su apropiación como montes de propios, cuyo conjunto pertenecen hoy a los municipios de Jerez, Jimena, Castellar y Cortes, todos con el apellido de la frontera, y también Gaucín y Ronda, cuya gestión ha logrado su supervivencia, explotados bajo el sistema de dehesa, y hoy en día disfrutan de la protección como parque natural de los alcornocales. La Corona de Castilla, como hemos venido diciendo, cedió el territorio como señorío a la Casa de Arcos, que une la costa a Sierra Crestellina, y las vertientes sudorientales del Genal con Jubrique y Genalguacil. El marqués de Cádiz incentivó su repoblación mediante concesiones para construir molinos e industrias en la costa. El condado de Casares es un título nobiliario español concedido por Fernando el Católico el 20 de enero de 1493 a Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos, que permuta por la supresión del marquesado y el ducado de Cádiz, a lo que acompañó también la elevación del condado de Arcos a ducado de Arcos. El condado de Casares fue fundado con un amplio poder jurisdiccional, según el modelo castellano bajo medieval, y su cesión es amplia: aljama, concejo, alcaldes, alguaciles viejos y homes buenos. Y de esta autoridad se deriva la potestad de cobrar rentas. Este condado comprendía los actuales términos municipales de Casares, Manilva, Genalguacil y Jubrique, con una superficie aproximada de 270 kilómetros cuadrados, limitada por el este con la tierra de Marbella, actual término de Estepona, y con la de Ronda, término de Júzcar. Por el norte seguía limitando con Ronda, términos de Faraján y Algatocín, mientras que la divisoria occidental venía dada en líneas generales por el cauce del río Genal, sin que se adaptase estrictamente a él. En la orilla contraria se sucedían todavía dentro del reino de Granada los señoríos de Benadariz y Gaucín, con sus aldeas de Benalaurí, Algatocín y Benarrabá. Más al sur, Casares era límite del reino de Granada, lindando con Jimena de la Frontera y Gibraltar, hoy término de San Roque. Al sudeste, unos 10 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo. El trazado exacto de los límites parece ajustarse a los actuales. Como ya se ha indicado en las etapas anteriores, al poco los reyes católicos prohíben a los moros de Casares abandonar el territorio para ir a África, que tampoco interesa al duque, dueño del señorío, ya que son estos hombres los que sustentan su territorio, es decir, las rentas y el producto de su trabajo, que como vasallos habrá de percibir el señor. Pero al poco los planes previstos cambian y el motor de transformación es el alzamiento mudéjar de 1500, que alcanza un punto culminante en Sierra Bermeja, con algunos sucesos recogidos en la literatura como la muerte de don Alonso de Aguilar, la huida del conde de Ureña, el desembarco berberisco y la emigración de la mayoría de la población morisca de Casares hacia África, llevándose consigo presos a más de 400 cristianos. A este levantamiento le sigue la conversión forzosa o el exilio, que debió ser muy considerable por la despoblación sufrida, ya que los reyes ofrecen además exenciones de ciertos tributos a los que se quedasen. Pero el descenso de la población de Casares y su término es enorme, sufriendo una auténtica quiebra de la población de origen musulmán, análoga a la que sufrieron otras zonas de la serranía rondeña. Como consecuencia de ello, comienzan con prontitud la repoblación del territorio con cristianos nuevos, que en un principio convivirían junto a los moriscos o cristianos viejos, pero posteriormente las dos comunidades quedarán separadas. Los cristianos nuevos dentro de los muros de Casares y la costa, con la fundación de Manilva, como garantía de vigilancia y defensa de la franja costera, y los moriscos relegados a los pueblos del interior, salvo Rotillas. En tan solo 75 años, se pasó de una población totalmente musulmana a una población constituida por cristianos viejos. La zona era atravesada por varias vías de comunicación. La principal que atraviesa el condado es el Camino Real que unía Málaga con Gibraltar por la costa, cuyo principal problema era la seguridad contra los ataques piratas y que además competía con el transporte marítimo cuando las cargas eran de cierta importancia. Cruzaba el Guadiaro a la altura del actual pueblo de San Enrique por medio de una barca y de él se bifurcaba un ramal que atravesando el río más arriba conducía a Castellar de la Frontera. Y otra vía importante es precisamente la nuestra, la que transcurría desde Gibraltar a Gaucín, por la orilla izquierda más transitable del Genal. De Gaucín, como ya sabemos, seguía hacia Ronda por Atajate. De estas dos vías parten una red secundaria, un entramado laberíntico de caminos que enlazaba Casares con las aldeas de su jurisdicción y los diversos pagos donde se situaban los cultivos. De Casares partían pues caminos a los principales lugares cercanos, hacia Jimena, que cruzaba el Guadiaro junto a su unión con el Genal, hacia Gaucín, bordeando la sierra de Crestellina, y por Gaucín hacia Ronda. Y los que se dirigían al mar, uno de ellos pasando por Manilva, y en la costa enlazaban con el camino real a Gibraltar y Málaga. Y este camino hacia Ronda tuvo una gran importancia en la época, ya que los vecinos de Casares acudían a vender su ganado a la capital de la serranía, que era el principal receptor de sus productos, como la seda, el pescado, el aceite, el vino, pasas y los productos derivados del ganado, quesos y cueros, que se llevaba a vender a la feria de Ronda. Y un aspecto importante y curioso a citar aquí es que a remolque del señorío, los genoveses, que también se instalarían después en Gibraltar, llegan al condado para hacerse cargo de una explotación tipo capitalista, el ingenio de azúcar. Hacia mitad del siglo XVI, la competencia del azúcar antillano primero y brasileño después, van hundiendo poco a poco el cultivo del azúcar peninsular, dejándole reducido a pequeños islotes en el Reino de Valencia y en la costa de Granada. Y en cuanto a la rebelión morisca, en lo que respecta al condado de Casares, hay que reseñar el papel de árbitro que juega el duque de Arcos y señor del condado, don Luis Cristóbal Ponce de León. En este enfrentamiento entre cristianos y moriscos, en la titulada por numerosos manuscritos como la Guerra de Ronda. La confrontación se inicia el 25 de diciembre de 1568 con el levantamiento de moriscos de Istán, que son rápidamente contrarrestados por gente de Ronda y Marbella, por lo que se refugian en la sierra convirtiéndose en monfíes objetos de caza. Tras este primer incidente, los meses sucesivos, salvo algunos golpes de mano de aquellos sublevados, transcurren con normalidad, aunque otras zonas como las Alpujarras arden en guerra, hasta que aquí en la primavera de 1570, con la llegada de la expedición de don Antonio de Luna, con la colaboración del capitán de la guarnición de Ronda, Pedro Bermúdez, para apaciguar el descontento y expulsar a los más destacados, termina en un completo descalabro y causa la sublevación de toda la serranía, a la que ya nos hemos referido en etapas anteriores de nuestro recorrido. Mientras tanto, Felipe II comisiona al duque de Arcos para que pacte la reducción de los sublevados y a principios de julio se encuentra en Casares, desde donde se pone en contacto con los alzados. La mediación del duque hace que los moriscos acepten rendir las armas con ciertas condiciones. Sin embargo, los grupos intransigentes de ambos bandos hacen fracasar la reducción, por lo que se hace necesario preparar la guerra. Reunir hombres, procurarse municiones y víveres y esperar que llegue el dinero para pagarles. En los preparativos todo el verano pasa, sucediéndose acciones desordenadas de uno y otro bando. Entretanto, se firman unas capitulaciones que avienen en cierta manera ambas partes a la vuelta de la situación de normalidad anterior a la sublevación. Pero en el bando morisco, una facción cada vez más intransigente va tomando más fuerza. El Meliche, tras un golpe de fuerza, se hace con el liderazgo de la rebelión. Tacha de traición las capitulaciones firmadas con el duque de Arcos y ejecuta a los moriscos firmantes, a Rabajé y un turco. El duque, que daba el pacto por casi acabado, se prepara para la guerra, y culpa de ello también a la actuación de los cristianos viejos, que nada más abandonar nuestro territorio, don Antonio de Luna, al igual que otros lugares del Reino de Granada, se dedicaron a robar por lugares mujeres, niños y ganados. Se prepararon milicias provenientes de diversos lugares del reino y tropas profesionales, pero el afán de rapiña hace que no respeten ningún plan táctico. Para desesperación del propio duque de Garcos, que ve cómo la falta de disciplina impide acabar con los sublevados, a los que además se le amplía las razones para su rebelión. Y si no hay bastante con esta manera de actuar de las milicias, bandas y cuadrillas desordenadas de cristianos campan a sus anchas. Vecinos de Ronda, Marbella, Cortes de la Frontera, Gaucín, Jimena e incluso Casares, que salen a robar a los moriscos reducidos. Los más activos son los de Ronda y Marbella. Se realizan auténticas cacerías de moriscos en las calles de Ronda, por una multitud enfurecida, desde el púlpito por ciertos frailes y expediciones de los de Cortes y los otros pueblos, contra los lugares reducidos. Por un lado, la intransigencia de un núcleo de moriscos y por otro, la presión desordenada de los cristianos viejos, hace inevitable el enfrentamiento. Pero aún había más. El deseo de apropiarse de las tierras que cultivaban los moriscos agrandan también el conflicto que entre estos agricultores moriscos con los ganaderos cristianos. En Casares, los ganados de los cristianos se comían las cementeras de los moriscos. Y en medio de este avispero, el duque de Arcos, don Luis Cristóbal Ponce de León, de los que tan vasallos de su señorío del condado de Casares eran cristianos y moriscos que allí mal convivían y cuyo mayorazgo pasa también por una difícil situación económica y agobios por complicados pleitos. Por fin, el 16 de septiembre, el duque sale de su cuartel general de Ronda y el día 20 toma el fuerte que los moriscos tenían en la Sierra de Arboto. La mayoría de los sublevados pudo escapar. No obstante, y diseminarse por la serranía, siendo inútil su persecución. Hasta el 3 de octubre que de nuevo el duque de Arcos, convencido de la imposibilidad de acabar así un combate de guerrillas, regresa a Ronda. Como nos dice Rafael Benítez, se modifica entonces la táctica. Solo la expulsión de los moriscos reducidos y la creación de una serie de presidios en puntos claves de la sierra pueden acabar con la guerrilla morisca. Pero además se prepara otra entrada al objeto de debilitar el campo contrario. Los preparativos de todo esto llevan 2 meses más, pero si bien a los moriscos se pretende sacarlos el último día de octubre, no podrán salir hasta el 9 de diciembre. Los problemas que se plantean son los mismos que los del verano: dificultad de encontrar gente para las compañías y evitar las tropelías hacia los moriscos reducidos. La nueva acción bélica produce un resultado semejante a la primera. A pesar de hacer cautivos a más de 200 mujeres y niños y de la muerte de un centenar de moriscos, la victoria no es completa y la persecución es infructuosa. El 15 de diciembre el duque regresa a Ronda y dedica el resto del mes a organizar los presidios. Solo parecen quedar en la sierra 300 o 400 moriscos. Por fin, el 5 de enero sale para Marchena, dejando a cargo de lo de Ronda a Pedro Bermúdez y a Arévalo de Zuaz. El planteamiento inicial de don Luis es claro: conseguir la reducción de los moriscos en las mejores condiciones posibles, mantener a esta población en sus lugares y ganar puntos en la corte con la rápida solución del problema. Pero esto se hace imposible, y al no llegar la solución propuesta por el duque, por lo que se persona en Ronda don Juan de Austria como enviado directo del rey Felipe II, del que solo dice recibe órdenes, lo que produce el choque frontal entre ambos nobles, que concluye con la aceptación a regañadientes de la subordinación del duque de Arcos a don Juan. Finalmente, se impone la opinión de la corte favorable a la expulsión, que acepta el duque. El poder acabar la guerra con éxito ha pesado más que el daño que la expulsión podía producir en sus rentas. Los intentos reconciliadores del duque de Arcos, encargado en un principio de la reducción y de los elementos moriscos moderados, fracasan ante la intransigencia y los desmanes de los extremistas de uno y otro lado. Cristianos viejos de las ciudades y algunos pueblos, todos ellos de realengo, que caen a saco sobre los moriscos, y cabalgadas de estos contra aquellos, con el apoyo de granadinos y turcos. La expulsión se realiza el último día de octubre, siguiendo las instrucciones de don Juan de Austria. Su preparación, aunque precipitada, ha sido eficaz. Buena parte de los reducidos se había concentrado en algunos pueblos, Ubrique, Cartagena, entre otros, bajo vigilancia armada, con la excusa de protegerles de los asaltos de cristianos viejos. De ahí se trasladaron al castillo de Ronda, sin que huyera prácticamente ninguno. Al día siguiente se envían a Granada en dos grupos de unos 600 cada uno. Son en total los expulsados en esta ocasión 1.283. Solo quedan alzados, según la opinión de Alonso Taifar, que es uno de los cabecillas, unos 600 moriscos. Se cierra así un capítulo en la historia y se abre otro. La repoblación de todo este territorio y las consecuencias que produjo en toda la región la expulsión de sus antiguos pobladores. Se da por concluida la guerra oficialmente, pero queda latente una lucha de guerrillas difícil de liquidar por el apoyo que los pobladores viejos prestan a los monfíes. Lo accidentado del terreno y lo intrincado de la vegetación. En el verano de 1571 y en el invierno siguiente, la tierra de Casares está plagada de cuadrillas contra las que salen grupos de soldados. El 24 de febrero de 1571, Felipe II ordena la confiscación de todos los bienes de los moriscos del Reino de Granada y el reparto posterior de los bienes de los moriscos se realiza rompiendo la tradición de los repartimientos anteriores, gravando las propiedades concedidas. El interés fiscal está presente en estos repartos, al lado de la necesidad repobladora e incluso superándola. Felipe II buscó en el proceso repoblador como objetivo principal la obtención de una serie de ingresos para su hacienda. Como nos sigue indicando Rafael Benítez, se aplicará en favor de la hacienda real tanto en el realengo como en los señoríos. Diferencia esta fundamental respecto a la rebelión de 1500 y años posteriores. Entonces el duque se apropió de los bienes abandonados por los mudéjares y moriscos para repoblarlos con cristianos viejos, parte para incorporarlos a su patrimonio, pero siempre con libre disposición sobre ellos. Ahora la confiscación y posterior repoblación se hace por y para la corona. Las condiciones de la repoblación, muy interesantes y que harían demasiado largo este apartado, se fijaron en una instrucción fechada el 27 de septiembre de 1571, sobre la cual recomendamos una amplia bibliografía que recogemos en nuestro libro. La repoblación se realiza por medio de censos enfiteúticos, quedando el dominio directo en manos del rey y traspasándose el dominio útil a los repobladores, que se obligan al pago del censo y del laudemio en caso de traspasar la hacienda. En el verano de 1572 parece que el territorio está más seguro que solía. Sin embargo, entre 1572 y 1574 actúan en la serranía una decena de bandas, y todavía en 1577 Ronda paga la importante cantidad de 50 ducados por la cabeza del morisco Juan Tange, alias el Tajarillo. Después las entes callan y solo la Sauceda sigue siendo un foco de estos bandoleros que, llamados monfíes, pasan a la literatura gracias a Cervantes y sobre todo a Vicente Espinel. La reducción demográfica en las tierras de Casares llegó a ser superior al 20%, de la que lentamente con las nuevas repoblaciones se va recuperando hasta finales de siglo. El origen de los que vienen a repoblar el condado de Casares, según Rafael Benítez, sería: el campo de Gibraltar aporta el 60% de los repobladores, más un 22% del Valle del Guadalquivir, lo que hace más del 82% de andaluces. Del resto, en su inmensa mayoría, asentados en Jubrique, predominan los extremeños, el 5,2%, los norteños, leoneses, castellanos, viejos y aragoneses, entre los que no hay gallegos, asturianos ni vascos, son un 6,5%. El casi 4% restante corresponde a los portugueses, entre ellos uno de la cercana ciudad de Ceuta. Pero, como ya se ha apuntado, toda la zona no cesó de recibir incursiones y ataques de la piratería turco-berberisca, por lo que hubo que implementar un extenso complejo de defensa en toda la costa mediterránea y atlántica, siendo el campo de Gibraltar uno de los puntos más vulnerables por su cercanía a la costa norteafricana, por lo que las poblaciones de Jimena, Castellar y Casares ayudaban a costear este sistema defensivo, puesto que estas incursiones piratas también penetraban al interior. Y hay un aspecto en el que nuestra ruta y estos caminos que atravesamos adquieren una cierta relevancia, en cuanto a que son muy recorridos durante los siglos XVI al XIX por expediciones que las surcan para dirigirse a Gibraltar y a Ceuta. Las embarcaciones corsarias tenían sus bases en el norte de África, desde Madrid, Sevilla, pasando por Ronda, como una alternativa al camino habitual que pasaba por Medina Sidonia, para negociar los rescates de cautivos y esclavos cristianos apresados por la piratería corsaria. Ya se hablaba en aquella época de la inseguridad de estos caminos, pues las caravanas iban siempre acompañadas por hombres armados con sus respectivas escopetas, ya que por la zona menudeaban los asaltos de bandas, incluso de soldados incontrolados, contra los viajeros que no tomaran las mínimas precauciones, pues se sabían que estas reatas iban cargadas de joyas, dinero y objetos de valor para el pago de los rescates. La economía de una extensa franja costera mediterránea norteafricana dependía de la actividad corsaria y de la debilidad que demostraban ante ellas las autoridades españolas, lo que favorecía aquellas ofensivas y, por tanto, el mercadeo de esclavos y cautivos. Estas expediciones debían ser previamente autorizadas y ser expresamente instruidas por el Consejo de Castilla, que nombraba al efecto unos religiosos, mercedarios o trinitarios encargados de toda la operación, a los que se adjuntaba un escribano del rey que daba fe y recogía todos los datos referentes a las actividades económicas, recogía demandas, adjutorios, limosnas, compras de mercaderías para el trueque de cautivos, viajes y demás incidencias que supusieran algún gasto. Pero desde la Guerra de Granada, la piratería corsaria posterior y la toma británica de Gibraltar, todo este territorio no ha dejado prácticamente de considerarse zona fronteriza. Por lo que hubo que habilitar nuevos oficios que actuaran contra las actividades ilegales que la colonia generaba, como fue el contrabandismo en sus diversas modalidades, contrabandistas, mochileros, matuteras, etc. Estos nuevos oficios fueron los agentes del resguardo, los agentes de aduana, el cuerpo de carabineros, entre otros. A lo que había que sumar además que Gibraltar se convirtió en un importante refugio de exiliados españoles por causas políticas o penales. Guerra de la Independencia. El general francés Hugo dejó escrito en sus memorias que la guerra de invasión de España, nuestra guerra de la independencia, fue para los españoles una guerra popular, donde los campesinos, labradores, artesanos, ignorados por los Borbones y por los honores brillantes de la corte, se armaron para defender sus propios principios patrios. Sencillos ciudadanos desprovistos de ambición que querían salvar a su patria de una inasumible invasión extranjera. Ya hemos comentado en anteriores etapas que el origen de la insurrección serrana se remonta al 8 de febrero de 1810, cuando son enviados a Casares por el general Jacome, comandante general de Algeciras, 150 potros para su cuidado y custodia. Desde Caucín el día 27 sale una escuadra de 36 soldados franceses en busca de dicha potrada, que tras no dar con ella son sorprendidos por una partida de casareños cerca de Genalguacil, los cuales, ayudados por vecinos de este pueblo, Jubrique y Benarrabá, dan fin a los franceses en los montes, arroyos y desfiladeros, donde algunos se despeñaron y los más murieron a puñaladas. El objetivo de los franceses, una vez tomada Ronda y Marbella, era el de unir sus efectivos desde la costa a la sierra, para que todo este territorio quedara bajo su poder. Al encontrarse Casares en la zona intermedia, juega un papel fundamental para que esto no ocurriese, para lo cual a principios de marzo se constituye la partida permanente de tiradores, cazadores y cumplidos, que en octubre del año siguiente daría lugar al batallón de milicia urbana, con un total de 670 efectivos que combatieron en los diversos frentes de la sierra, para no dar opción a que los franceses lograran su objetivo principal al que nos hemos referido. Como nos indica María Victoria Campos y José Jiménez, Casares fue uno de los pocos pueblos de la sierra que desde el inicio de la guerra decidió fortificarse para hacerse inaccesible al enemigo. Su fortaleza fue el depósito de municiones de todos los pueblos colindantes, así como almacén de comestibles para las tropas, e igualmente sirvió de refugio y amparo al ganado vacuno, ovino y equino que le eran arrebatados al enemigo en los numerosos asaltos. Tras diversas batallas y numerosas bajas, los franceses tuvieron finalmente que salir de la serranía rondeña sin haber alcanzado su pretensión. El 25 de agosto de 1812, cuando abandonan Ronda. Y a destacar en esta contienda por parte de los vecinos y del territorio casareño, que su población nunca fue alcanzada ni conquistada por los franceses, y que aquí se construyó un hospital de 1000 camas para atender a los heridos. Asimismo, existen diversas declaraciones de altos cargos de la Serranía, que ponen de manifiesto la heroicidad de la Villa de Casares en dicha contienda, como las de Francisco Ballesteros o la de los síndicos de Ronda. Casares, junto con Cádiz, son las dos únicas poblaciones donde no pudieron entrar los soldados de Napoleón. María Victoria Campos Rojas y José Jiménez Montero publican en 1977 un trabajo titulado Casares en la Guerra de la Independencia 1810-1812, en el número 17 de la revista Jávega del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. Unos extraordinarios e inmejorables cuadros sinópticos sobre las acciones y movimientos de las tropas de la guerrilla serrana, en especial la formada por las gentes de Casares contra el ejército francés, que recomendamos para los que quieran profundizar en el tema, pues resumen a la perfección las acciones de estas partidas serranas durante los años 1810, 1811 y 1812. Y para concluir, nuevamente ensalzar la trascendencia que tuvo la guerrilla serrana en el devenir de la Guerra de la Independencia, como uno de los pilares de la derrota de los franceses, lo que demuestra su carácter popular, como decíamos al principio. Relativo a ello, reproducimos unas palabras de José Cervera, referente al territorio de toda nuestra ruta, con un cierto halo romántico. La guerrilla de Serrano Valdenebro, con sus métodos irregulares y sus golpes de mano, logró justa fama en poco tiempo. Sus integrantes son jornaleros de azada y pala, gañanes, cortijeros y de labrantío, capataces y operadores, estudiantes y sacristanes, curas, dependientes de comercio y hasta mancebos de botica, y un buen plantel de caballistas de alta fama, contrabandistas de pelo en pecho que traen desde Gibraltar gruesos fardos de tabaco de picadura, de cuya venta saldrán nuevos suministros de armas. Aparecen, pelean y se escurren, con el apoyo logístico de las ventas y los ventorrillos. Créditos. Dirección y textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía: Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. Benítez Sánchez Blanco Rafael, Moriscos y Cristianos en el Condado de Casares. Gozalves Cravioto Carlos, Las fortificaciones de Casares y su territorio en la Guerra de la Independencia. Castañeda Fernández Vicente, El primer poblamiento humano de la Serranía de Ronda y su relación con el campo de Gibraltar, una aproximación histórica. Castañeda Fernández Vicente, El estudio de las sociedades del Paleolítico en el campo de Gibraltar, una historia olvidada. Bravo Jiménez Salvador, Un pueblo prerromano en el estrecho de Gibraltar, los libiofenicios. Bravo Jiménez Salvador, Lucio Canuelio y la romanización del campo de Gibraltar. Bravo Jiménez Salvador, La Cipo y Oba, paralelismos arqueológicos entre dos opidas campos gibraltareños. Mariscal Rivera Domingo, Gómez Arroquia Mara Isabel, García Díaz Margarita y Torres Abril Francisco Luis, Pautas del poblamiento en el campo de Gibraltar durante la antigüedad. Torremocha Silva Antonio, La Cora de Algeciras, una aproximación al territorio, su población y tipo de poblamiento. Gómez Moreno María Luisa, La Serranía de Ronda, configuración física y articulación del poblamiento. Ladero Quesada Miguel Ángel, Castilla y la conquista del Reino de Granada. Oriol Catena F, la repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Barrios Aguilera M y Virriel Salcedo MM, la repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Muñoz Buendía Antonio, la repoblación del Reino de Granada a finales de los 500, las instrucciones particulares de 1595. Gozalves Busto Guillermo, el campo de Gibraltar en la segunda mitad del siglo XVII, datos para su estudio. Gozalves Busto Guillermo, Gibraltar y las redenciones de cautivos en los siglos XVI y XVII. Y Campos Rojas María Victoria y Jiménez Montero José, Casares en la Guerra de la Independencia, 1810-1812.